Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Zorro y el Erizo. 5 minutos han pasado de las 9 de la noche. La sensación térmica es de 35 grados, sí, a esta hora. Pero quizás el señor Alejandro Katz, donde está, tiene una mayor sensación térmica. Hoy lamentablemente no puede estar con nosotros en el estudio. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cubrir esa ausencia, para lo cual los dos paladines del programa han venido en el mismo día y han decidido coincidir en esta mesa para tratar de llenar ese gran vacío que nos deja Alejandro Katz.
Sabemos que el programa no será igual.
Señor Mariano Juster, ¿cómo le va?
Muy bien.
Bien. Señor Pablo Stefanoni, ¿cómo está usted?
Hola, Lucía. Un gusto de compartir esta noche especial.
¿Es especial?
Bueno, es programa de algún modo especial, aunque no vamos a poder reemplazar a nuestro conductor.
No. Lo es y sabemos que seguramente está escuchando, seguramente, así que es especial.
Además es tan especial que Adrián Viña hoy se quedó al programa, nuestro gran productor, que en general a estas horas ya está produciendo a otras gentes. Hoy lo tenemos en cuerpo presente, así que estamos muy contentos. También está Carla Castelo, Rodrigo Lamardo, como siempre, coordinando, y Ana Maroto allí en la operación técnica. Sin todos ellos tampoco podríamos hacer este programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, yo les voy a ir contando a los oyentes para que recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la del programa, nuestro WhatsApp, también tenemos WhatsApp, 11-65-840870, y donde sea que estén, además de todas las repetidoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho del país, también nos pueden escuchar en www.radionacional.com.ar. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a América Latina en estas épocas, tal vez de desintegración, de incertidumbre, la llegada de Donald Trump y todo lo que esto genera. Pero yo no soy la persona más indicada para hablar de esto, sí para hacer preguntas, somos los zorros. Yo hoy estoy en la cabecera del lugar del gran zorro, que hoy no está con nosotros, pero vamos a hacerlo mejor. Y hoy nos visita alguien que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, que desde el 2013 es becaria doctoral del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como profesor en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado clases en la Escuela de Defensa Nacional y en instituciones internacionales como el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Graz, en Austria, la Universidad de Nueva York, con su sede en Buenos Aires, y en el Curso Sudamericano de Formación en Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Le damos la bienvenida a Alejandro Frenkel. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Estar con ustedes?
Gracias por venir.
Hola, amigos, ¿no? Por favor.
Bueno, si les parece, para hacer una pequeña introducción a la velada que nos espera, vamos a comenzar escuchando la voz de un hombre del que tanto hablamos, tanto escuchamos hablar por estos días. Yo creo que los oyentes no van a tener mucho trabajo en reconocerlo.
A nation without borders is not a nation.
Una nación sin fronteras no es una nación. A partir de este día, Estados Unidos vuelve a controlar sus fronteras, vuelve a tener sus fronteras. Acabo de firmar 2 órdenes ejecutivas que salvarán miles de vidas, millones de empleos y miles de millones de dólares. And billions of
dollars. La inconfundible voz de Donald Trump.
El hombre del planeta.
¿Es el hombre del planeta?
Eso parece, o por lo menos pretende serlo. Y Alejandro sabe mucho de Donald Trump y sabe mucho de la relación entre Donald Trump y América Latina, una relación de la cual hemos hablado en El Zorro y el Erizo, la conflictiva relación de Trump con México, sus declaraciones sobre los latinos, sus posiciones respecto de las sociedades latinoamericanas. Y quizás lo primero que sería interesante saber es si la relación que parecía mostrar Trump en la campaña va a desarrollarse tal como la manifestó. Por ahora parece que sí, ¿no? Las declaraciones en función del desarrollo del muro, las políticas migratorias parecen indicar eso.
Bueno, en ese sentido uno puede decir tal vez que Trump es una especie de rara avis dentro de la política mundial, porque hasta ahora viene cumpliendo bastante con el programa de campaña, digo, guste o no guste, digo, es otra cuestión. Las promesas, las propuestas macro hasta ahora más o menos las viene desarrollando. Uh-huh. Él hizo un discurso famoso en Gettysburg durante la campaña donde estableció cómo iban a ser las primeras días de su presidencia, y hasta ahora más o menos lo viene cumpliendo, digo. Unas primeras cosas que hizo fue retirarse del Tratado Transpacífico, desactivó el Obamacare, está activando la política migratoria, digamos, de deportación masiva. El muro se pospuso un poco, que es una de las primeras cosas que él arrancó, pero todavía está ahí, o sea, no es que desistió.
Que en realidad es la continuación del muro, ¿no? Porque ya ese muro, pese a que hablábamos del muro de Trump, ya había sido iniciado en varios tramos, ¿no?
Sí, eso es otra cosa también, es para analizar cuáles son realmente las rupturas de Trump, hasta qué punto muchas de las medidas que hoy están escandalizan en general a un sector importante de la población o de las sociedades mundiales, uh-huh, implican una continuidad, digo, o cuestiones, justamente un tema que se habla bastante de la cuestión migratoria. Hay una política impulsada por Estados Unidos, por Obama específicamente, que es que México tiene un programa de cooperación, entre comillas, con Guatemala, uh-huh, que es como una especie de primer muro de contención para
que los guatemaltecos no lleguen a Estados Unidos. No,
digamos, todos los centroamericanos de México para abajo. Eso fue una presión norteamericana, digamos, en su momento de Obama a los gobiernos mexicanos, y México en su momento con Otto Pérez Molina, que está preso ahora por corrupción,
uh-huh, Guatemala.
Acordaron esa especie de política de contención. Entre otras cosas, después hay un famoso tren que se llama La Bestia, uh-huh, que atraviesa México de sur a norte. Es un tren de carga que es muy famoso porque los migrantes se suben, se tratan de colgar, bueno, hay muchos que quedan mutilados, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que en su momento le pidió Obama a Peña Nieto fue que aceleraran la velocidad del tren, por ejemplo, para evitar que se subiera.
Se cuelgue gente.
Claro. Ahora, vamos quizás un poquito más para atrás, digo. Sabemos que la política de Trump, como comentaba Pablo recién, continúa ciertos aspectos de la política de Obama que son un tanto silenciados. Ahora, en términos discursivos, en términos de relato, parece haber dos relatos nítidamente diferentes, más allá de algunas políticas concretas. ¿Qué significa la idea de aislacionismo de Trump para América Latina?
Es decir, si es que es así.
O si es que es así, claro.
Bueno, es una idea bastante fuerte en lo que sería la política exterior norteamericana, digamos, porque remite, digamos, a los propios orígenes de Estados Unidos, que tiene mucho que ver con esta idea del excepcionalismo norteamericano, ¿no? Esta idea de que, uh-huh, Estados Unidos es un país excepcional del resto, entre otras cosas siempre aparece la cuestión del destino manifiesto, ¿no? Bueno, tuvo mucho que ver con el espejo con Europa en su momento, de cuando nace, digamos, Estados Unidos como país a fines del siglo XVIII, y que tiene que ver con, bueno, Estados Unidos es un faro de democracia, en Europa son todas monarquías que se la pasan peleando entre sí. Bueno, ahí aparece la idea del aislacionismo, que es Estados Unidos no se tiene que meter en los problemas que no le incumben. Y es una idea que se fue transformando, digamos, con las décadas, con los años, sobre todo y a medida que Estados Unidos se transformó cada vez en una potencia mundial. Era como, generalmente los aislacionistas, y bueno, nosotros siempre estuvimos empujados a meternos en actuar internacionalmente, pero no queríamos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y las dos guerras mundiales son un caso claro, es decir, nosotros en realidad no queríamos participar, nos empujaron las circunstancias, o porque nos atacó Pearl Harbor y demás. Bueno, Hoy en día la idea de aislacionismo no significa que Estados Unidos se repliega en sí mismo y no tiene ningún tipo de actuación internacional. Esto es una idea resignificada. O sea, uh-huh. En todo caso, lo que sí, a rasgos generales, lo que implica es que es mucho más importante la política doméstica que los asuntos internacionales.
A otro orden de prioridades.
Aunque sí. Trump acaba de anunciar un aumento muy fuerte del presupuesto militar, lo cual iría contra esta idea de aislacionismo, ¿no?
Pero quizás es para cuidar las fronteras.
Dice, tenemos que volver a ganar guerras.
Pues, sí, ahí hay una serie de movimientos contradictorios, porque parte de la idea aislacionista aggiornada a estos momentos es que, bueno, la realidad es que Estados Unidos no puede ser el gendarme del mundo y velar por los intereses de Estados Unidos o del sistema capitalista, la democracia liberal, en todo el mundo. Hay un diagnóstico que es, estamos en un momento de declive, digo, esta idea, ¿no? Trump tiene una idea muy refundadora de volver un pasado glorioso, ¿no?
Hacia Estados Unidos. Make America greater again.
Exactamente. Entonces, pero, digamos, en política exterior hay, en mi opinión, un trasfondo que dice, bueno, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad económica, sí militar, de tener presencia en todo el mundo. Todos tenemos que elegir. Dice, bueno, estas son nuestras prioridades, acá donde ponemos las mayores energías, y en función de eso, por ejemplo, aparece la cuestión de Rusia, decir, bueno, a ver, con todo ese Medio Oriente vamos a hacer una especie de acuerdo en donde compartimos los costos. La cuestión del gasto militar, ahí es una cuestión que podemos decir contradictoria, porque tiene que ver también, que a veces pasa por los juegos internos de Estados Unidos, que es aumentar el gasto militar es una clara política republicana, digamos, el Partido Republicano. Igual todos los presidentes, nadie se atreve a recortar el gasto militar. Digamos, es casi una mala palabra anunciar un recorte militar. El último presidente que seriamente propuso eso fue Eisenhower, un general, uh-huh, héroe de la Segunda Guerra Mundial y republicano, y lo hizo al final de su mandato. Entonces, a lo que voy es que yo creo que la cuestión del gasto militar fue más una presión del Partido Republicano que una política en la cual Trump está absolutamente convencido.
Ahora Alejandro, la mirada de América Latina sobre Trump ha sido una mirada más o menos crítica. Durante la última década ha habido gobiernos progresistas en casi toda la región y muchos sostienen desde esas posiciones progresistas que Trump no sería tanto un problema como una oportunidad.
Sí, depende con qué mirada se la pueda ver. Yo acuerdo en parte con esa idea, en el sentido de, hay que ver cómo, a ver, Trump en algunas cosas sigue siendo una incógnita. Hay que esperar determinadas, ver cómo se maneja con determinadas políticas.
Yo no lo decía con acuerdo personal, al contrario, con desacuerdo, pero digo, es una posición que está encima de la mesa.
Sí. A ver, hay que ver qué pasa, por ejemplo, con algunas cuestiones de Trump en América Latina. Pero todavía no designó, por ejemplo, los altos funcionarios para América Latina, que igual después eso a veces marca una pauta, pero también es relativo, porque, digamos, el presidente es el presidente. Hay que ver qué pasa en Medio Oriente, digo, con alguna serie de cuestiones, si efectivamente va a haber una especie de acuerdo con Rusia, y va a escalar o desescalar la cuestión con Irán. En general, a veces lo que pasa con los gobiernos republicanos en líneas generales es que desatienden determinados lugares, y a eso a veces siempre se dice que para los gobiernos latinoamericanos o los países latinoamericanos a veces suele ser una oportunidad. Creo que es prematuro. Lo que sí uno puede decir es que con Hillary uno sabía más o menos qué se podía esperar. A ver, la agenda de libre comercio es claro, creo que ahí es un punto en principio a favor para América Latina, que se haya desactivado la agenda multilateral del libre comercio. Ahora lo que resta ver es hasta qué punto esa agenda no se va a transformar de multilateral a bilateral.
Vamos a escuchar qué dice Evo Morales sobre Donald Trump.
Estos días estamos escuchando permanentemente desde Estados Unidos las nuevas políticas que traen discriminación, racismo, tal vez inspirado en el fascismo de pequeños grupos en el mundo. Somos de la patria grande. Y ningún gobierno sudamericano o latinoamericano puede estar detrás del norte, como chitaco diríamos en Bolivia. Los chitacos no van a estar detrás de los patrones. Somos pueblos que tenemos dignidad y soberanía. Luchamos, trabajamos por la igualdad de nuestros pueblos. Las políticas migratorias desde Estados Unidos, que hay muros para los pueblos, pero no hay muros para empresarios que pueden saquear los recursos naturales en Bolivia o en todo el mundo. Si el presidente de Estados Unidos quiere hacer muros, ¿por qué no primero hacen muros para las intervenciones y las bases militares que están en todo el mundo?
Bueno, no quieren quitar las bases de todo el mundo, quizás de alguna parte del mundo.
¿América Latina está preparada para esto? Parecía todo el continente estaba esperando de algún modo, todo el mundo, un triunfo de Hillary Clinton, que además estuvo siempre muy cerca de llegar a la presidencia y nunca lo logró. Y da la impresión de que América Latina está enfrentando este nuevo escenario de manera un poco desorganizada y con pocas ideas de dónde va la cosa, ¿no?
Sí, bueno, esos son los datos más importantes, creo, para destacar, en el sentido de que creo que nadie quería que ganara Trump en América Latina, tal vez pueda haber algún tipo de caso aislado, y nadie lo esperaba, digamos. Entonces, esa combinación de esos dos factores hace que, para decirle una frase, a muchos que están en gobierno están patas para arriba, digamos. Sobre todo porque, aparte, hay muchos gobiernos que son nuevos, como el de Macri en Argentina, el de Temer en Brasil, el de Kuczynski en Perú, y que arrancaron con, digamos, pensando en un escenario internacional que ahora, digamos, está un panorama mucho más sombrío.
Bueno, Obama había venido a la Argentina.
Digamos, Argentina había proclamado la vuelta al mundo, Brasil también en su momento proclamó un mayor acercamiento con Estados Unidos, pensando en Hillary. Incluso dentro de los gobiernos más de izquierda, ahí tal vez el caso de Evo fue más coherente. Evo siempre mantiene esa idea de Fidel, de que la presidencia de Estados Unidos es una institución, un sistema, y no es una persona, con lo cual para él, digamos, no cambia demasiado la política de Estados Unidos hacia la región. Un dato de color tal vez, o importante, es Maduro, porque una incógnita era qué va a pasar con Venezuela a partir de la llegada de Trump. Al principio hubo una especie de silencio, después tuvo la acusación de Estados Unidos al vicepresidente por cuestiones de narcotráfico, y el otro día Maduro celebró que Trump hablara del consumo de drogas en Estados Unidos, o sea, hablara de otro enfoque que también puede influir en Bolivia.
Ahora, Alejandro, vos planteás que ahí hay una posición coherente de Evo Morales. También podría leerse que hay una posición coherente para poner un punto crítico, una posición coherente de el chavismo y una posición coherente de las izquierdas llamadas nacional populares, que también tienden a tener una mirada de la sociedad que no es una mirada liberal, abierta y cosmopolita. Es decir, podría ser el espejo de derecha de ese tipo de gobiernos de izquierda nacional popular. Es decir, podría haber cierta coherencia en esas posiciones.
Sí, bueno, ese es un tema que a mí me interesa bastante, que tiene que ver también con una cosa más macro, que tiene que ver con el orden liberal de la posguerra fría y hasta qué punto Trump representa una ruptura, ¿no?, frente a eso. Y la cuestión del populismo, porque también, que es un tema que se habló de mucho, si Trump al final es un populista de derecha, la equiparación con los gobiernos latinoamericanos y demás. Sí me parece que Trump, en algunas cuestiones, por ejemplo, las críticas a los tratados de libre comercio, pone, sobre todo, podemos decir, la crítica a la idea de una sociedad global, ¿no? El discurso nacionalista o xenófobo y demás, son pilares del mundo liberal que surgió en la década del 90 con el fin de la Guerra Fría, que hasta ahora nunca habían sido cuestionados por, digamos, Occidente, por decirlo así, por Europa y Estados Unidos. De hecho, siempre fueron impulsados. Y hoy en día hay un presidente que cuestiona ese tipo de cuestiones o ese tipo de agendas, que a nosotros, para mí, nos puede retrotraer un poco a lo que fue la década anterior en América Latina con los gobiernos de izquierda, que impugnaban determinados pilares del orden internacional liberal de posguerra y fueron estigmatizados justamente por eso. Trump, de alguna manera, lo hace tal vez de una manera más conservadora. O sea, es si querés, un populismo conservador, porque además de que cumple con algunas cuestiones que tiene con el populismo, como una relación, tratar de saltear la relación con las instituciones,
no hay mediación entre directa, líder y masas,
hablar de una antielite, etcétera. Pero además, lo que está haciendo Trump es justamente lo que hablábamos antes, de tratar de recrear este pasado mítico. Tiene un costado conservador, pero lo hace criticando muchos de los pilares que hasta ahora venían siendo sostenidos por los países occidentales. Digo, desde la propia cuestión de criticar a la clase dirigente en sí misma a determinadas políticas como, las políticas de las agendas de libre comercio.
9:24, estamos aquí en El Zorro y el Erizo, hoy junto a Alejandro Frenkel. Ponemos una pata en la Argentina y vamos a escuchar qué decía Susana Malcorra sobre las elecciones en los Estados Unidos.
Pareciera que nosotros estamos a contrapelo del mundo cuando decimos hay que integrarse, hay que abrirse. La realidad es que nosotros, como Argentina, hemos vivido los procesos de cerramiento, hemos vivido los procesos de populismo y hemos visto que no es la mejor manera de lograr resultados, así que de alguna manera yo creo que estamos en la avanzada de demostrar que la integración y la apertura tienen que ser la base de soluciones.
Bueno, Malcorra se la había jugado a decir que prefería a Hillary.
Exacto, sí. Y de algún modo ahí había una frase del politólogo Andrés Malamud que decía un poco irónicamente, cuando volvimos al mundo, el mundo se había ido, ¿no? De algún modo los gobiernos que ganaron frente a las experiencias previas populistas o nacional populares venían con una idea de potenciar esa apertura, ¿no? Y se encuentran con este nuevo escenario imprevisto, como decíamos antes, y indeseado. Entonces, ¿cómo se posiciona hoy la región, sobre todo lo que era la Alianza del Pacífico, que era en la región lo más favorable a esa vía, estos gobiernos de tonalidades más liberales en lo económico, frente a este nuevo escenario? Antes hablamos de los gobiernos de izquierda frente a Trump, pero ahora de los gobiernos, podemos hablar de los gobiernos que están en la otra acera ideológica y que quizás se pueden sentir más incómodos porque son los que históricamente se vincularon más a Estados Unidos.
Sí. Antes que nada, para mí hay que hacer una aclaración que tiene que ver con este de volver al mundo, o sea, hay atrás de la idea del mundo hay una idea bastante particular, ¿no? O sea, se refiere a determinados actores del sistema
internacional. Define quién es,
¿no?,
el mundo, claro.
Claro, o sea, cuando el gobierno argentino dice volver al mundo, en realidad está hablando de Estados Unidos, de Europa, de los organismos multilaterales de crédito, los mercados internacionales de capitales. No está hablando de volver al mundo, no es África, por ejemplo, o no es Europa del Este.
Pero ese es el mundo, justamente Europa, Estados Unidos, que ahora se está yendo hacia esa vía más populista, digamos.
Exactamente. Y el caso argentino es, para mí, un caso muy testigo de lo que sería cómo se pasó de una especie de euforia a la decepción sobre cómo se veía el escenario internacional. Ese sentido es bastante parecido como fue en los 90. En los 90, cuando cae el muro de Berlín, empieza el proceso, digamos, se intensifica el proceso de globalización, etcétera. En general, los gobiernos de América Latina tenían una visión del escenario internacional muy positiva. Era como, bueno, vamos a plegarnos a la globalización, que es un escenario que nos va a dar muchos dividendos, hay que integrarse, hay que abrirse, etcétera. Después, con la crisis el colapso del paradigma neoliberal, la visión era otra. La visión era, el sistema internacional es un escenario de hostilidad, es un escenario que genera asimetrías. Lo que tenemos que hacer es ver cómo nos agrupamos para contrarrestar esas asimetrías. Y ahora había vuelto entre los gobiernos de derecha esta visión de volvamos al mundo, que es un lugar de oportunidades. Eso en el discurso de apertura de Macri fue muy claro, como él habló de la globalización como un proceso positivo. Y después de Trump fue muy claro cómo Malcorra, sobre todo, de Macri empezaron a hablar de, bueno, hay un escenario sombrío. El otro día Macri, en el discurso de apertura, volvió a hablar de un escenario de nubarrones, no me acuerdo cómo es que dijo, pero que incertidumbres. O sea, claramente el escenario es distinto. En ese proceso, los gobiernos de América Latina, de derecho, liberales, no quieren perder o no quieren resignar el proyecto de tener una posición privilegiada con Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que se deslizaron en este tiempo con la Argentina, por ejemplo, o Kuczynski, que estuvo con Trump, incluso, nadie salió a confrontar. El presidente peruano, nadie salió a confrontar. De alguna manera fueron como, bueno, vamos a ver cómo hacemos un equilibrio de tratar de llevarnos lo mejor que podamos con Estados Unidos y al mismo tiempo ver cómo diversificamos y seguimos manteniendo esta política de vuelta al mundo. Argentina, por ejemplo, ahora dijo, voy con toda Europa. El viaje de Macri a España tiene que ver con eso. Brasil es un caso con muchas particularidades, porque en general la política exterior brasileña tiene muchas mayores continuidades que la Argentina. Nunca, siempre con Estados Unidos, por más que tuvo muchos momentos de mucho acercamiento, no sé, hay que recordar que Brasil envió tropas a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, siempre tuvo o mantuvo en general o una visión más, digamos, el Brasil imperial, Brasil potencia, con lo cual es una cosa de, bueno, con Estados Unidos nos podemos llevar bien, pero siempre y cuando sea funcional a esta idea de nosotros somos una potencia. No había, no aparece esa cuestión de la subordinación. Incluso Temer encontró una faceta positiva, dijo, bueno, tal vez con Trump, si se pelea con México, nos da más importancia a nosotros.
Uh-huh. Y como todos peleándose por ver a quién Estados Unidos finalmente quiere privilegiar, digamos.
Exactamente. Y
si es que quiere privilegiar a alguien de esta región. Pero lo vamos a conversar en un ratito porque ha dado el pip de las 21:30. Están los dos. Pensé que me la habían dejado sola a Silvina. No. Momento del informativo aquí en Radio Nacional con Silvina Valeta, Darío Pursin. Y nosotros regresamos enseguida con más El Zorro y el Erizo hasta las 10.
Nacional informa.
En todo el país.
Planean un comité interministerial contra el cibercrimen.
El gobierno nacional trabaja en esa iniciativa con el fin de elaborar un plan para proteger las infraestructuras críticas de información, energía, transacciones financieras y el transporte.
Durante 2016, el Ejecutivo creó instancias de intercambio de información y experiencias con varios países de la región y del mundo, como Suiza, Israel y España.
Los economistas prevén una inflación anual cercana al 21%.
El relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que realiza todos los meses el Banco Central, estima un impacto de los aumentos tarifarios en el segundo semestre.
El informe lo elabora el banco en base a los economistas y analistas financieros que esperan un repunte de la inflación a 1,8% en marzo y 2% en abril.
Avanza la organización de la Marcha Nacional de Mujeres.
El colectivo Ni Una Menos convoca al Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo. Habrá una marcha a las 17, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, es contra la violencia machista y las inequidades económicas, y se va a realizar en 45 países. Escuchemos a Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras.
Todo esta convocatoria son llamado a desnaturalizar aquello que cotidianamente, digamos, está instalado. Como se dice culturalmente, nosotros lo que sabemos perfectamente es que la cultura no la instala cualquiera, sino quienes tienen intereses particulares, ¿no? Es un llamado a desnaturalizar la violencia psicológica, la violencia verbal y obviamente a no permitir de ninguna manera que esta forma junto a la violencia física sean la cotidianeidad en los vínculos sociales, ¿no?
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura actual 31 grados, la sensación térmica es de 35 grados, la humedad 58%.
En tanto, en la base Marambio de la Antártida, Argentina, la temperatura es de 6 grados 4 décimas bajo cero, la térmica de 15 grados bajo cero, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Alanon, hoy tenés un lugar.
9 de la noche, 34 minutos.
Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras.
En cada provincia
hay una radio nacional con su identidad, su experiencia y su gente con ganas de hablar con vos.
Nacional 80 años, nueva temporada.
A las 19:30 llega Tira Nacional. Desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires cubrimos toda la información deportiva del país.
Sonido Federal.
A las 23, desde San Juan, te guiamos en la noche. Puntos Cardinales. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, escucha el tono de una provincia, sus costumbres, gustos e historias. Desde su lugar de origen, todas las semanas una provincia distinta. Todas las semanas un rincón diferente.
Paisaje sonoro nacional.
San Luis, Salta, Formosa, Tucumán.
Radio Nacional, sonido federal. Nacional 80 años.
Río Negro, Misiones, Corrientes, Tierra del Fuego.
Todas las provincias en una sola radio.
Un día te tengo que hacer una pregunta a vos. ¿A
mí? Nacional se puede permitir algunos gustos.
Te escuché contar dos veces. Yo sigo tus programas de radio.
Juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
Que un día fuiste a un misterioso lugar. A mí que es un cuento tuyo, pero un buen
invento. Sí, sí.
Mirá lo que te traje.
De todas maneras, no necesito saber la verdad.
Sábado, desde las 23, por la radio de todos.
Un día contalo bien.
Sí, sí. El último que... sí.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Oye, ¿qué van a construir un muro? ¿Un muro? ¿Un muro? ¿Un muro?
¿Cuál es el muro?
Y en Melilla lo reciben en la orilla, pero a veces en camilla. ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla!
Estamos escuchando a los Tigres del Norte con el muro aquí en El Zorro y el Erizo cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche, 35 grados la térmica. Y de los Tigres del Norte nos vamos a ir a otras latitudes para escuchar a alguien que también se dedica a la música y que tiene un mensaje muy crítico hacia Donald Trump.
Siempre le digo que los premios no es algo para mí, para decirte la verdad. Esto está dedicado para todos los artistas que estaban en la misma o nominados. De verdad, muchas gracias. por abrir muchas puertas y seguir el movimiento latino. A Team Pitbull quiero decirle muchas gracias. Pero ahora que tengo el micrófono, por favor, dame un minutico. Quiero decirle muchas gracias a un tipo que me invitó a comer en su hotel, a un tipo que me llevó en su helicóptero, que me ha quedado en sus hoteles. Y de verdad le tenía diferente, vamos a decir, visión a este tipo. Y ese tipo viene siendo Donald Trump. Espérate, escucha primero. So con él le quiero decir, mira, yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. So por toda la cultura allá afuera, y le quiero decir a Marco Rubio, ponte las pilas, Jeb Bush, ponte las pilas, Hillary Clinton, ponte las pilas, porque Donald Trump no puede ser presidente. Para todos los latinos de afuera, siempre para arriba, para adelante. Y Trump, ten cuidado con el Chapo, papo.
El tema es que no escucharon a Pitbull y no se pusieron las pilas. ¿Te das cuenta? ¿Ahora qué hacemos?
No, y además yo creo que Pitbull lo que expresa también es, porque en el discurso queda claro que él no tiene una posición política específica, digo, habla también de otros republicanos, pero sí hay una posición reactiva frente a las ideas de Donald Trump y las posiciones que vierte sobre los latinos. Creo que...
Y una cierta hipocresía también, ¿no? Porque uh-huh. Me invitabas a tu hotel y ahora somos una lacra.
Uh-huh. Pero Alejandro estaba ahondando también en la cuestión vinculada a los llamados populismos latinoamericanos y su relación con lo que también se ha llamado el populismo americano o norteamericano de Donald Trump, especificando un poco que habría diferencias entre ambos, pero también algunas similitudes. Es decir, vos vinculabas la idea de el populismo de Trump a una posición de primero lo nuestro, que es una posición también compartida, los tratados de libre comercio. Ahora, Alejandro, ¿cuál es la alternativa a los tratados de libre comercio con América Latina que puede mantener una posición común en la región? Es decir, no a los tratados de libre comercio. Ahora, ¿qué es lo que viene para América Latina?
¿Qué hacemos con los limones?
Bueno, yo creo que ni siquiera los gobiernos que están, los que están gobernando ahora tienen una idea clara de cómo contrarrestar esa agenda. Incluso fue difícil para los gobiernos de izquierda que criticaban las agendas de libre comercio plantear una alternativa que fuera compatible con todos, digamos, porque algunos países, de hecho, es un problema que con el cual uno tiene que lidiar constantemente en América Latina, por ejemplo, Chile. Chile, a partir de la década del 70, estableció una estrategia de inserción internacional que más o menos la mantuvo invariable, que claramente es un arancel plano para las exportaciones. Bueno, un país muy abierto, por decirlo así, al comercio internacional. Digo, es muy difícil cómo compatibilizar a Chile en una agenda, por ejemplo, más proteccionista. Eso pasó en el momento que Chile decidió estar afuera del Mercosur en la década del 90. Bueno, ya ahí esa decisión estratégica de Chile en su momento te condicionó. Lo mismo México. Lo que se está hablando ahora de la vuelta de México a América del Sur, por ejemplo, ¿no? O volver a Sudamérica.
Va a volver a Sudamérica, porque ahora está la cuestión del NAFTA, ¿no? Que para México fue clave y toda la economía mexicana se constituyó en estos últimos años en relación a las maquilas, a la venta de productos a Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar eso?
El NAFTA, aclaremos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Sí.
Y Canadá.
Ese creo que es uno de los temas más interesantes para seguir de la política latinoamericana porque puede, de alguna manera, reacomodar el mapa de la región en el sentido de, volviendo a todas las decisiones estratégicas, bueno, México, en su momento, en la década del 90, tomó una decisión que fue plegarse definitivamente a América del Norte con el NAFTA. Hasta ese momento había mantenido una posición mucho más latinoamericanista, por decirlo así. Hay una discusión sobre si en realidad México se plegó económicamente, pero políticamente siguió siendo latinoamericanista porque seguía criticando, digamos, no votaba como Estados Unidos en la ONU, etcétera. Yo creo que, digamos, fue una decisión tan importante que arrastró a todo el resto de la política exterior. Y ahora, digamos, hasta llegar al punto que el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Y ahora parece ser que México está como empujado hacia abajo, ¿no? De hecho, Peña Nieto ya hizo varias visitas a países sudamericanos. Y aparece también la cuestión de Brasil, porque Brasil, con el proyecto Lula, el proyecto Potencia, fue correrlo a México, digamos, sacarlo a México, que era el gran competidor, y para Brasil en ese momento fue como, bueno, listo, México se fue para América del Norte, esta es nuestra oportunidad para considerar, uh-huh, para consolidarnos como líder regional, crea la UNASUR en su momento, crea Sudamérica sin México, México pide ser en su momento observador, bueno, quedó como observador, etcétera.
Ahí América Latina se unificó, se integró más bien en la lógica de América del Sur desde a partir de esta hegemonía brasileña.
Era el proyecto de siempre, históricamente brasileño. Brasil siempre pensó en América del Sur separado de América Central y América del Norte, como una cosa, una entidad propia.
Donde Argentina, ellos fueron el pez grande.
Claro. Argentina siempre fue más latinoamericanista, bueno, eso es otro tema de lo que fue la política de integración en la década pasada entre Argentina y Brasil, que terminó primando la idea brasilera. Entonces ahora la cuestión es, bueno, México parece empujado para el sur, tiene en su favor que Brasil está en declive, con lo cual en ese sentido pareciera ser que no tiene mucha, o tiene menos posibilidad de ofrecer resistencia.
Pero el sur, perdón, no le va a comprar esos productos, ese 80% que vende al norte, digamos.
Esa es la otra cuestión, hasta qué punto se integre, hay posibilidades de complementar las economías regionales, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que es una de las cosas que se está hablando ahora. O muchos lo ponen como el modelo de integración, otro dice, bueno, tenemos que confluir el Mercosur, Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una plataforma de exportación, no es nada más que eso, es una especie de sello con el cual salir a vender productos hacia afuera. De hecho, el comercio intra-Alianza del Pacífico es bajísimo entre los países, entre los propios países de la Alianza del Pacífico.
¿Pero garantiza entonces un cierto estándar de calidad o algo que tenga el sello Alianza Pacífico?
No, se supone que es, bueno, nos juntamos para exportar, para conseguir mercados conjuntamente. Después, muy, muy centrado en lo económico, se trasladó a algunas cuestiones como, no se comparten algunas representaciones en el exterior, diplomáticas. Pero en líneas generales no es más que eso. Después trataron de incluir algunas agendas como educación, pero es una cuestión comercial y es conquistar mercados hacia afuera. Con lo cual, como modelo de integración para América Latina, no parece ser algo que pueda servir para contrarrestar este escenario negativo para los países, para los gobiernos de la región. Establecer, sí, digamos, creo que la alternativa para América Latina es establecer mayor integración o mayor, coordinar mayor posiciones entre los países latinoamericanos, pero para negociar mejor hacia afuera, para proteger o para hacer valer mejor los mercados latinoamericanos, pero no una gran agenda de libre comercio en América Latina. Hay muchos que ya existen, de hecho. No es tanto el problema, sino los perfiles de política comercial internacional que tienen los países.
Ahora, Alejandro, lo que se ha puesto de manifiesto también en estos últimos tiempos es este tipo de política de Trump que aísla a los Estados Unidos, que se retira de tratados de libre comercio y, bueno, allí, como decíamos, puede encontrar, digamos, cierta empatía por parte de algunos de los gobiernos progresistas latinoamericanos y de las izquierdas nacional populares. Ahora, ¿no corren el peligro al poner justamente empatía en eso, en perder de vista una cuestión que tiene que ver con lo cultural y lo humanitario, que responde a unos patrones que sí son de la democracia liberal, que es el respeto a la inmigración, el tratamiento justo de los pueblos de América Latina? Digo, por un lado, estas izquierdas parecen coquetear con Trump por acuerdos, digamos, en términos de lo que vos considerabas populismo conservador, pero también populismo de izquierda, con respecto a la posición comercial, olvidando u omitiendo que mucha gente quiere vivir en Estados Unidos, quiere pasar hacia allí y ahora no va a poder, que se han endurecido políticas. ¿Es un problema no tener algunas características liberales en la izquierda latinoamericana para pensar también el fenómeno de Trump?
Es un tema de discusión. Yo no sé si diría que la democracia liberal es más proclive a las migraciones o a tratar mejor a los inmigrantes. O sea, de hecho vemos muchas cuestiones políticas bastante duras contra las migraciones internacionales de gobiernos liberales. No quiere decir que estoy diciendo que sea lo mismo, ¿eh? Creo que Trump en todo caso profundiza muchas de esas políticas con una retórica mucho más xenófoba y demás, pero digo, en Europa existe campo de concentración en Francia, existe campo de concentración en Italia, se acordó en su momento, liderado por Alemania, esta cosa con Turquía de ustedes contengan a los migrantes. También es cierto que hay que reconocer que Alemania también tuvo una política más abierta con los migrantes y demás.
Recibió 1 millón de migrantes, de refugiados ahora.
Es cierto que la democracia liberal no garantiza, de hecho es una de las críticas que se le pueden hacer a la democracia liberal, no garantiza la recepción de los migrantes ni el tratamiento justo, pero en sus presupuestos filosóficos está. En los del populismo no está. Es decir, nunca podría garantizarlo porque no existe en su presupuesto filosófico. En cambio,
el populismo conservador, digo, si queremos decir los populismos latinoamericanos de la era anterior fueron muy abiertos, la idea de la patria grande y demás, digamos, justamente con la cuestión de las migraciones hubo mucha apertura. En todo caso es un fenómeno más de los populismos conservadores que están en Europa y en Europa con, digamos, Holanda, Francia... en Italia, con el movimiento Cinco Estrellas, la Liga Norte, etcétera, y en Estados Unidos.
Uh-huh. 10 minutos faltan para las 10 de la noche. Continuamos aquí en El Zorro y el Erizo junto a Alejandro Frenkel, analizando la situación de Latinoamérica, también ahora en tiempos de Donald Trump. Les recordamos a los oyentes, nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro_erizo, nuestra cuenta en Twitter, y el WhatsApp 11-6584-0870.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Calle 13, con Totola Mamposina, Susana Baca y María Rita, con Latinoamérica aquí en El Zorro y el Erizo. Todavía tenemos un ratito más para conversar con Alejandro Frenkel y le agradecemos a todos los que también conversan con nosotros a través de Twitter, de WhatsApp y de todas las redes aquí en Radio Nacional.
Estábamos hablando recién del rol de Brasil en la región, sobre todo en América del Sur, y ahora encontramos un Brasil acosado por su propia inestabilidad interna después del impeachment contra Dilma Rousseff, un presidente como Michel Temer con escasa popularidad, con dudas siempre si va a poder completar su mandato. ¿Qué rol puede jugar Brasil, que finalmente en la última década fue uno de los principales motores de la integración, por lo menos de una forma de integración más menos atada a lo ideológico, podemos decir, más integradora de toda América del Sur, sobre todo con la iniciativa de la UNASUR, ¿no es cierto?, frente a proyectos más estrechamente ideológicos como el ALBA impulsado por Venezuela? Pero vos habías escrito en algún momento que Brasil hoy es más bien un elefante en un bazar que un motor de la renovación de la integración latinoamericana.
Sí, a ver, hay determinadas cuestiones bastante particulares de Brasil que, por lo abrupto o por lo tal vez único o excepcional de la historia brasileña. Hay un presidente con un nivel de aprobación bajísima, no se sabe si va a terminar el mandato, y como vos decías, Brasil tuvo una política exterior muy activa durante la era del PT. Bueno, en su momento el canciller Amorim lo declaró como altiva y activa era la política exterior brasileña, con esta idea de ser un jugador global, con un proyecto, había logrado consolidar su proyecto regional desde América del Sur, que no lo había podido hacer en los 90.
Los llamados BRICS también, ¿no?
Se había plegado a los BRICS con esta idea de cuestionar o establecer una alternativa de gobernanza internacional, ¿no? Establecer nuevos parámetros al orden internacional. Y hoy está absolutamente retirado y dejó muchas cosas huérfanas. Es el tema también Brasil. Brasil dejó un proyecto huérfano, por ejemplo, esta idea de lo que hablamos de una integración sudamericana. Quedó ahí a la deriva, que hay que decir también que ya lo había empezado a abandonar un poco Dilma. Y algunas cuestiones que tal vez yo mencionaba como un poco excepcionales, que tienen que ver con algunas posturas que son raras en Brasil, que es, por ejemplo, escuchar a los industriales paulistas con un discurso mucho más proclive al libre comercio, cuando en su momento, durante toda la década del 90, se habían opuesto al ALCA, por ejemplo. Y entonces, eso es algo bastante extraño y hay que ver cómo impacta en la política exterior. De hecho, una de las cuestiones con las cuales llegó Temer a la presidencia era con esta agenda, ¿no? Impulsada por los industriales paulistas de vamos a salir, hay que abrirse al mundo, etcétera, etcétera. Y creo que tiene que ver también con China. Me parece que por ejemplo, para Brasil, China ha sido un competidor bastante importante en el mercado latinoamericano.
¿América Latina puede mirar ahora a China? ¿Puede mirarla con mejores ojos? Había procesos muy críticos con respecto a la mirada de China, sobre todo en la década pasada. Ahora, con este proceso de Trump, ¿se puede mirar a China como una alternativa?
China ahora es el campeón o la campeona del libre comercio, paradójicamente. Mientras Estados Unidos parece retirarse, el Partido Comunista Chino es el defensor máximo de la globalización, ¿no?
Absolutamente, sí. Claramente, a ver, tampoco es algo nuevo. América Latina se viene acercando a China, o mejor dicho, China se viene acercando a América Latina desde hace un tiempo largo, y aparte a pasos agigantados. O sea, el comercio crece cada vez más. China es el principal, está entre los tres destinos de exportaciones de 10 de los 12 países de América del Sur. O sea, el podio de cada país de exportaciones, China está entre los primeros tres. Si no está primero, está segundo o tercero. Con lo cual, eso es algo que es imposible de desandar. La cuestión es hasta qué punto los países de América Latina eligen a China como su principal, la principal potencia del cual establecen como una alianza. O sea, hasta ahora siempre ha sido, para sobre todo los gobiernos liberales, Estados Unidos. El punto sí, los países latinoamericanos van a decidir dar ese salto y decir, bueno, definitivamente abrazamos a China no solo como un socio comercial, sino como el aliado dentro de las grandes potencias para apoyar su proyecto de global y de apoyo a la globalización. Hasta ahora no se ha definido, hasta ahora hay una reticencia de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a decir, bueno, listo, chau Estados Unidos, si vas a seguir con esta política proteccionista, nos vamos, digamos, de lleno con China.
¿Pero bueno, de dónde viene esa reticencia? ¿Es por algo con China?
Y hay buenas razones, en un sentido, para esa reticencia también, políticas, me refiero, sobre
sí,
todo.
Sí, hay razones culturales, digamos, de décadas y, digamos, de años y siglos de tradiciones también, de, bueno, cuestiones culturales, además. La dominación cultural de Estados Unidos es mucho más importante que la China en ese sentido.
Además, Estados Unidos habla en inglés, con lo cual es más fácil, ¿no? El soft power llamado, que es la influencia cultural, que en chino.
Bueno, se nos ha pasado muy rápidamente esta hora. Le agradecemos muchísimo a Alejandro Frenkel por habernos visitado esta noche. Da para seguir conversando mucho más y ojalá que podamos repetir en otra ocasión. Le agradecemos también a Mariano Schuster.
Un gusto.
A Pablo Stefanoni por estar aquí.
Un gusto, hasta mañana.
Saludamos a Alejandro Katz, que estará atendiendo cosas muy importantes. Uh-huh. ¿Qué quieres agregar vos?
Y que mañana vamos a tener un programa sobre Corea del Norte.
Que no están los diarios como Trump y Estados Unidos, pero nos vamos a ocupar igual. Soy Lucía Rodríguez Boy, estuvimos junto a Rodrigo Lamar, Adrián Viña, Carla Castela y Ana Maroto. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche con más Zorro y Erizo. Y ya se vienen las noticias aquí en Radio Nacional con Silvina Valeta de Ariopostin. Chau.